Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Seguimos pero súper contentas de estar acá con ustedes y poder así seguir haciéndonos preguntas, seguir creciendo y así despertar todos juntos. Así que hoy vamos a hablar de un tema que nos llama muchísimo la atención a Mary y a mí, y es sobre la relación entre las emociones y la comida. Cómo de esta manera se vinculan y nos afectan también.
Y creo que es un tema que además la cuarentena trajo como a la mesa y como muy evidentemente. Y para eso invitamos a Sofi, ella es coach ontológica, así que bienvenida Sofi, muchas gracias por estar acá y contanos lo que quieras de vos.
Bueno, muchas gracias, hola a todos, gracias muchísimas por la invitación, la verdad para un placer estar acá con ustedes. Y bueno, así como dijiste vos, yo soy coach ontológico, también me formé en neurociencias, en PNL, programación neurolingüística. Y me dedico a la orientación vocacional actualmente como coach. Y bueno, el tema que ustedes plantean de la comida a mí me toca muy personalmente, porque bueno, por una experiencia personal, yo bajé mucho de peso, siempre estoy luchando con ese tema, así que como dicen ustedes, en cuarentena sale más a la luz, tal cual. Es más difícil la lucha, pero bueno, se puede, ¿no?
¿Y hace mucho, Sofi, que empezaste a interesarte por este tema, aunque a vos te toca en lo personal?
Mira, a mí me toca desde que soy bastante chica, más o menos de adolescente, que siempre estuve, viste, como lidiando con el tema, yendo a nutricionistas o a grupos. Pero bueno, por ahí tomé como más la decisión firme y bajé bastante de peso, no hace tanto, ahora unos 3 años, que perdí como 20 kilos y bueno, que estoy ahí manteniéndolos. Con recaídas, subidas, bajadas, pero bueno, más o menos ya encarando por un peso sano. Sí.
Yo te hago una pregunta, o sea, vos antes tenías como un problema de obesidad o de sobrepeso y por eso tuviste que bajar todos estos kilos, o cuál era tu situación?
Sí, siempre tuve sobrepeso, no muchísimo, que digas, uy, pobre, qué obesa, pero siempre tuve como kilos de más, y llegó un punto en que sí, por ahí había subido casi 20, que ya era bastante, y por ahí a raíz de una charla con una amiga, viste, que me decía, che, estás siempre luchando con esto, tantos años, ¿por qué no? Lo agarrás, viste, por las astas y lo cortás de raíz y te lo sacás de encima, y a mí me dejó, viste, esas charlas así casuales en la calle, pero que me dejó pensando. Y ahí me puse más las pilas, y averigüé un grupo de contención, con psicóloga, todo, y pude bajarlo, con mucho esfuerzo, con mucha contención psicológica, emocional, nutricional, y bueno, lo logré, pero sé que también todos los días tengo que seguir luchando, uh-huh. O sea, que ya está, ya terminó, claro. Es un problema crónico. Sí.
Uh-huh. Y ya para meternos como un poco en el tema, ¿Qué son las emociones? O sea, ¿cómo las definirías vos? ¿Y cómo se reflejan en nosotros en nuestra vida diaria?
Bueno, las emociones, así como definición, son como reacciones adaptativas, ¿no? Al medio, digamos. Nosotros tenemos emociones para adaptarnos a estímulos que sentimos de afuera, algo que vemos, algo que sentimos, pero también a estímulos internos. ¿Viste? Lo que sería un pensamiento, un recuerdo, una imaginación. Cuando tenemos un estímulo, el cuerpo responde, ¿no? Entonces, si hay algo que me asusta, segrega ciertas sustancias, si hay algo que me alegra, segrega otras. Nos ayudan para eso. A mí me gusta pensarlas, eso como más definición fisiológica, pero me gusta pensarlas también como, más en criollo, digamos, como brújulas, como GPS o mapas, que también nos van indicando el camino a seguir. Muchas veces cuando decís, voy para este lado, no voy, tomo esta decisión, no la tomo, qué elección. Muchas veces son las emociones las que nos guían, siempre diría, ¿no? Por ejemplo, en orientación vocacional a los chicos les digo, ¿qué carrera querés elegir? Conectate con tus emociones, ¿qué te entusiasma? ¿En dónde te sentís libre, cómodo? ¿Y qué te, viste, qué sentís que no? Esto es un mandato, porque yo cada vez que estoy conectada con esto, estoy triste, no estoy entusiasmada. es como si uno está con el oído agudo, puede como percibir un montón por dónde va el camino, a través de las emociones. Para mí son como un sexto sentido, ¿no? Como que te dicen lo importante en la vida, ¿viste? Como lo esencial es invisible a los ojos del principito, eso, ¿no? Y las emociones son eso, como la brújula que te va indicando el camino hacia tus objetivos y te conectan con lo que te apasiona, con lo que querés de verdad, con tus deseos.
Vos serías una pro estar conectada con las emociones.
Súper, sí. Y para eso yo creo que por lo menos en mi generación no nos educaron mucho en eso. Un autor dice, somos analfabetos emocionales, como que no tenemos mucho conocimiento de qué son, o si son buenas, malas. Me parece que una clave para estar conectado es esto del autoconocimiento desde todos los sentidos, desde el cuerpo, por ejemplo. Bueno, a ver, cada vez que me doy la panza, si en mi caso es porque estoy, no sé, asustada, cada vez que siento contractura es porque estoy tensa, cada vez que el pecho se me abre porque estoy alegre. Para mí, como conectar con la información que me da la emoción, me da como mucha info de quién soy, de qué quiero, de qué no quiero. Es clave estar conectada a través del cuerpo, a través del autoconocimiento.
Sofía, ¿está bueno dejarse llevar por las emociones o hay que tener un límite?
No, es bueno escucharlas y validarlas. Nosotros que por ahí fuimos educados en tapalas, disimulalas, que no se note. No, validarlas, como dejarlas aflorar, pero también ponerle un poco de razón y como de autodominio, ¿no? No me gusta la palabra control, controlar las emociones no, porque eso es como rígido, pero sí gobernarlas, gestionarlas, para usarlas inteligentemente, para usarlas como a nuestro favor, ¿no? Sí, dejar que afloren, no negarlas, expresarlas, porque están para expresarse, y si no se expresan pueden causar daños incluso físicos, pero sí canalizarlas, como un torrente de agua, que está buenísimo, pero si no tiene un caudal que le dé un camino, puede dañar, puede hacer mucho daño. Entonces está bueno que tengan como su dique, su cauce.
Desde ese lugar es interesante lo que decías antes, esto de cómo vos asociabas cada emoción también con el cuerpo, y un poco tipo cómo se reflejaba en un cuerpo, si estás tensa, te contracturás, como que hay como una conexión muy como estrecha, ¿no? Entre lo que sentimos y nuestro cuerpo, cómo se refleja físicamente. ¿Puedes saber?
Un montón. De hecho, por eso yo también valido mucho esto que decías vos, Delphi, de bueno, sos pro conectarte, conectate, y conectate mucho desde el cuerpo, porque el cuerpo no miente. A veces desde la cabeza nos contamos historias, nos decimos cosas, pero en el fondo cuando uno conecta con el cuerpo es como que la información es más genuina, me parece, como más sincera. Como yo puedo sonreírte y decirte que estoy feliz, pero el cuerpo por algún lado va a escapar, ¿no? Como que no miente. No sé, hay muchísima relación, ¿sí? Y también viceversa.
Sí, no, mismo somos cuerpo,
claro, sí.
Cuerpo y mente, como todo conectado.
Totalmente, sí. A veces al revés, ¿no? Si yo, no sé, les charlo a ustedes así, toda encorvada, es como que seguramente mi cerebro crea, uy, bueno, está con miedo, va a segregar como hormona del miedo, y entonces mi desempeño va a ser peor, ¿no? También a veces hacer al revés, empezar desde el cuerpo, pararse, no sé, en jarra, como enraizada con actitud. Eso hace que también la emoción cambie, y por ahí una emoción de miedo se transforme en seguridad, en serenidad. Es como o empezar por el cuerpo o empezar por al revés. Pero siempre hay, como decía Mary, una estrecha relación totalmente.
Sí. Mismo, además las emociones se renotan, se transmiten al otro.
Totalmente, no se pueden reprimir, no es que yo elijo tener emociones o no, cuando yo hablo de gestionar las emociones no hablo de, bueno, acá pongo stop con un botón y la freno, no se pueden porque son reacciones fisiológicas, ¿no? Es como que no son involuntarias. Pero sí es verdad que son buchonas, ¿no? Que delatan un montón, entonces o me sonrojo porque tengo vergüenza y entonces para protegerme el cuerpo se sonroja, de hecho si yo tengo vergüenza y me corro el suéter, acá no tengo rojo, porque está tapado por el suéter, pero acá, o en la cara, estoy roja, ¿no? Cada emoción tiene como su correlato físico. Si tengo miedo, el cuerpo va a empezar a transmitir como sangre a las extremidades para poder salir corriendo, o para poder pegar un puño si me tengo que defender. Si tengo sorpresa, se me van a abrir las pupilas para ver más lejos lo que está pasando. Si tengo tristeza, voy a decaer de energía para poder soltar y pasar a otra página, hacer un duelo. Cada emoción tiene un correlato físico que sirve para esto que decíamos, para adaptarse a este estímulo que está sucediendo afuera o adentro, ¿no? En mi imaginación, en mi recuerdo, o un hecho concreto de afuera.
Sofi, y vinculándolo con las emociones con la comida, ¿no? ¿Cómo sucede eso? ¿Por qué sucede eso?
En mi experiencia, las emociones no son ni buenas ni malas, son neutras, son lo que son, y sirven para algo, o sea, tienen como una función, por eso hay que dialogar con ellas, bueno, hola, miedo, hola, enojo, ¿qué me venís a enseñar, ¿no? ¿Qué mensajes me estás transmitiendo? Y entonces, está bueno, como bueno, conocerlas para eso. Pero pasa, si bien no son buenas y malas, porque todas me sirven para algo, incluso el enojo me puede servir para poner un límite, el miedo para prepararme a un examen, la tristeza para poder soltar y hacer un duelo, todas, incluso las que tienen mala prensa, sirven para algo, son funcionales, no son positivas o negativas, pero sí están asociadas al dolor o al placer. Entonces yo algunas emociones, como que es displacentero atravesarlas, tiendo a taparlas, yo, ¿no? No sé la gente, pero en general. Pero yo, por lo menos, mi experiencia es que como yo tiendo a tapar lo que no me da placer, y el cerebro por supervivencia hace eso, se aleja del placer y se aleja del dolor y se acerca al placer, eso en todos, por supervivencia. Entonces cuando yo siento, estoy atravesando una emoción displacentera, no sé, enojo, miedo, siento que alguien me quiere controlar, lo que sea que para mi interpretación me genere alguna emoción, lo que llamaríamos negativas, pero que no son negativas, displacenteras, capaz que yo tiendo, por ejemplo, a taparlas, a escapar de esa emoción. Aunque sé en la teoría que es bueno atravesarlas, que me dan información, que tienen su función, no es tan fácil. Es fácil decirlo, pero después en el momento uno tiende como a rajar, a drogarse, entre comillas, para adormentarse, ¿no? Para no atravesarlas. Y una manera, así como hay gente que se escapa en la droga, en el alcohol, en trabajar 1000 horas, en mirar 40 horas de Netflix, lo que sea, mi manera personal de escaparme muchas veces es, porque sigue siendo, la comida en exceso. Como si tuviera un vacío que necesito llenar y, bueno, concretamente lo lleno con comida, en mi caso, ¿no? Como esta adicción, si querés, a escaparme de las emociones displacenteras a través de la comida que me serenan, lamentablemente, ¿no?
Pero vos ponés en el fondo... ¿Sabés que está mal? ¿Sabés que en realidad está llenando un vacío, como vos decís, o no sos consciente de eso?
Depende del momento. Las emociones siempre está bueno agarrarlas cuando son chiquitas. Por eso digo, es importante que nos eduquen en qué es una emoción, cuándo la estoy sintiendo, me estoy empezando a enojar porque siento algo en la panza. Porque ahí, si yo soy consciente y me conozco, y conozco cómo reacciona mi cuerpo, la puedo agarrar cuando es chiquitita, si no empiezo como a subir de intensidad, como el volumen de la tele cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y llega un punto en que yo ya ahí perdí la conciencia, ya no soy dueña, estoy como raptada, como secuestrada emocionalmente por la intensidad tan alta. Entonces cuando yo no me di bolilla en todo el día, no me registré, no hice una pausa de un ratito para mirarme y chequear, che, cómo estoy, cómo no estoy, y seguí en automático, en piloto automático, dormida, así como en transparencia, digamos, ahí, por ahí me agarra el momento de la compulsión con la comida, que ya no tengo conciencia, porque ya no puedo, porque biológicamente la sangre no llega al neocórtex, que es el cerebro como pensante lógico, porque cree que está viviendo una amenaza, y entonces va la sangre a todos lados, y no a la corteza prefrontal, que es la lógica. Entonces yo ya no puedo pensar, soy casi más parecido a un animal que a un ser racional. Entonces ahí me dejo llevar, ya no tengo conciencia. Pero eso es cuando la intensidad de la emoción fue muy alta. Si yo lo hubiese agarrado a tiempo, me hubiese chequeado, hubiese escuchado mi emoción, lo hubiese agarrado cuando era un enojito chiquito y lo hubiese gestionado, hubiese tomado una acción, porque las emociones son predisposición para la acción, me invitan a accionar para cambiarlo. Si yo no soy consciente, vivo a mil, vivo todo el día enchufado, todo el día con el celular, todo el día como desconectada de mí, va a subir y subir y subir la intensidad y llega un punto en que me secuestró. Entonces ahí ya no soy consciente. Como que de repente dije, ay, ¿qué hice? Me acabo de comer una torta entera, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan importante como regularlas, gestionarlas a tiempo. Y accionar, porque me invitan a una acción concreta. Cada una a algo distinto, a una acción distinta.
Perdón, sería como entonces ponerle como que, como vos lo vivís, ¿no? Tenés como un deseo que es como que no pensás en otra cosa que en eso, ponele, y por eso es como que no lo cuestionás y no pasa por este lugar lógico, como que vos querés comer y como que no, nada, no sé, no hay forma de, no sé, no, nunca lo dudás, digamos, puede ser algo así, sería...
Claro, es un mal hábito, viste que los hábitos pueden ser buenos o malos, ¿no? Pueden ser virtudes o vicios. Yo tengo 39 años y, no sé, estuve, qué sé yo, 30 años de mi vida calmando mis emociones con hidratos de carbono, con harinas, con algo. Ese fue mi producto, hay otra gente que es el alcohol, bueno, en mi caso es eso. Y un hábito no es tan fácil de cambiar, digamos. No es que, ah, bueno, como hoy me levanté con ganas de no comer y ya está, ¿no? Es como cualquier hábito, como dejar de fumar, como empezar a ir al gimnasio, uno tiene como que repetirlo muchas veces. Pero cuando uno no está muy consciente, es como que actúa en automático, en esto que decimos nosotros de estar dormidos, de estar como sin conciencia, ¿no? Como en piloto automático. Entonces me agarra por ahí en esos momentos, ¿no? En los momentos en que ya estoy como desconectada de mí. Sí, y es verdad que decís, como decís vos, es un poco una obsesión, ¿no? Como un deseo constante que no puedo dominar. Pero eso cuando no logro gestionarlo. Por suerte, claro. Yo ahora, hace unos años, ya aprendí por herramientas muy concretas, bueno, cómo hacer para que no llegara a esa intensidad, poder gestionarla a tiempo antes.
¿Nos puedes contar alguna herramienta o es algo personal que vos haces?
No, así como, es verdad que yo no creo en las recetas y me parece que cada uno tiene como su manera. Pero bueno, por ahí les comparto lo que a mí me sirve. Muchas veces es poner el lado este que les decía, el neocórtex, que sería como el lado del cerebro como más lógico, como más pensante. La neurociencia dice que uno no puede pensar en dos pensamientos al mismo tiempo. Entonces, si vos estás como medio secuestrado por este lado del cerebro que se llama como instintivo, ¿no? Como emocional, como más animal, y le metes el otro lado, que sería como el lógico, es como, tiene que elegir entre uno y otro, y entonces ahí puede ser como una herramienta para bajar este lado tan instintivo. Entonces, por ejemplo, me pongo a pensar, che, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Y esto qué me hace pensar? Y esas preguntas ya me conectan con el otro lado del cerebro, entonces ya me baja todo este impulso que pareciera que no tiene freno. O técnicas súper pavas, tipo repetir las capitales del mundo, contar del 1000 hacia 0 de atrás para adelante, empezar a hablar en inglés, ¿viste? Algo que vos tengas que meter un poco de lógica, está bueno porque como que frena ese impulso que pareciera, que te está secuestrando, ¿no? Después también volver para atrás, una vez que ya pasó como ese primer impulso, bueno, ¿qué me pasó? ¿Qué, como ir hilando cabos, ¿viste? ¿Qué desencadenó esto? Son las 10 de la noche y me está pasando esto, pero ¿qué pasó a las 7 de la mañana, a las 10 de la mañana? ¿Con quién me encontré? ¿Con quién me peleé? ¿Qué mensaje recibí? También como empezar a autoconocerme. Ah, ya me doy cuenta, siguiendo un patrón, que bueno, que cada vez que me pasa esto, reacciono así. Entonces, no voy al síntoma, voy como más a la raíz. Uh-huh. Bueno, ¿qué fue lo que desencadenó esto, no? Sí, hay como técnicas. También pedir ayuda, por eso a veces esto de los grupos, de levanto el teléfono y ay, me está por pasar, y de repente también me voy serenando. También etiquetar la emoción. Estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo rabia, estoy sintiendo tristeza, ponerle un nombre también baja la intensidad de la emoción. No darle manija, no, estoy enojada porque estás una boluda y no sé qué, ahí ya le estás echando leña al fuego y al revés, va a aumentar. Pero solamente etiquetarla y callarte, y estoy enojada, ya eso calma un montón, dicen las neurociencias que la amígdala baja, ¿no? Cuando uno la puede rotular.
Como aceptar lo que nos sucede.
Aceptarlo sin juzgarlo, tal cual, sin dedito acusador de cómo puede ser que te enojes por esto. Y también respetando como la percepción de cada uno, porque por ahí que mi mamá me diga esto, a mi hermano no le enoja, y a mí sí. ¿Y por qué? Porque yo soy una dramática, ¿no? Porque soy una sensible, ¿no? Sino porque yo tengo otro marco de percepción, tengo otra manera de ver el mundo. Entonces a mí me afecta, y poder validar eso, como aceptarlo, decir, bueno, a mí cuando me siento que ella con ese comentario me está dominando o me quiere controlar, a mí me dispara enojo, por ahí a mi hermano que está al lado no, pero porque somos distintos. Entonces también, en vez de juzgar con un dedito, no deberías enojarte, ¿quién dice que no debería, no? ¿Qué son esos mandatos? Como, ¿por qué no? Como poder, en ese sentido, sí darle rienda suelta, dejar que aflore, dejar que se exprese en el cuerpo, porque es muy dañino reprimirla, pero gestionarla, tener como yo las riendas, porque si no, ahí ya me puede jugar una mala pasada, me como todo, o me chupo todo, si soy alcohólico, ¿no? Tener como cuidado con eso, pero validarla, como sin juzgar, tal cual.
Es como que a mí se me viene la palabra ansiedad cuando te escucho hablar sobre el tema. Como que siento que por ahí uno, por lo menos personalmente, es como me pasa algo y me genera ansiedad y ahí es el atracón. No sé si suele pasar.
Sí. Está súper, en mi caso también, está súper relacionado con la ansiedad, que la ansiedad es un derivado de una emoción básica que es el miedo, ¿no? Entonces también está bueno como autoconocernos y decir, bueno, ¿a qué le tengo miedo, no? Por ahí parece que nada que ver, que no, la ansiedad es solo, viste, estar acelerado, pero tiene mucho que ver con algo que le temo, ¿no? Entonces está bueno como esto de dialogar con la, en vez de odiar, viste, esa emoción y putearla y querer reprimirla, que es peor porque se nos vuelve como más, viste, con lo que uno reprime se nos vuelve destino después, entonces es peor. En vez de taparla y meterla abajo de la alfombra para que nadie la vea, es como, hola, ¿qué tal? ¿No? Darle la mano y decirle, bueno, dialoguemos. ¿Qué es lo que me querés decir? Acordémonos que las emociones nos traen información. Nos dicen, son brújulas, nos dicen qué hacer y qué no hacer. Son como en un auto, un tablero, una lucecita, que te dice, hay una luz, te falta nafta. Entonces me está invitando a una acción, me está invitando a ir a, no sé, a la YPF y cargar el motor, ¿no? La nafta. Si yo no le doy bolilla, porque me educaron en que no se note que sos envidiosa, que no se note que estás enojada, disimulalo, es una vergüenza, ¿qué me va a pasar? Es como irme a la autopista con la luz que me está diciendo te falta nafta, cargá, y yo me hago la tonta, no pasa nada. ¿Qué me va a pasar? El auto se me va a quedar en la mitad de la Panamericana, es un peligro. Entonces no darle bolilla a la emoción y hacerme la que no pasa nada, si no lo veo no existe, como negándola, no es que es inocua, bueno, queda ahí. Todo lo que queda ahí como reprimido en el inconsciente o en algo que no le di como la libertad de expresarse, después me pasa factura. Después el auto se me queda si yo no tomo la acción. Entonces preguntarnos a qué acción me invita. Si el enojo me invita a poner un límite, estoy en la cola del supermercado, se me cuela alguien, che, me reenojé, bueno, me invita a poner un límite, señora, estoy yo en la fila, ¿no? En la tristeza dicen como que te saca energía, entonces si yo tengo algo en la mano, que tengo mucha energía y empiezo como a estar baja de energía porque estoy triste, en un duelo, sin ganas, puedo soltar la virome, ¿no? Bueno, puedo soltar mi exnovio, puedo soltar ese laburo que me echaron, porque si no suelto, no puedo pasar a una página nueva y hacer un duelo y seguir adelante con mi vida. Cada emoción me invita a una acción distinta. La alegría me invita a emprender, a conocer gente, el amor a hacer sacrificios, no sé, a levantarme a las 3 de la mañana si llora mi bebé. Cada emoción me invita a una acción distinta, ¿no? Entonces, dialogar con la emoción. Che, ¿a qué acción me estás invitando? ¿Qué tengo que hacer? Esa lucecita, esa alarma, porque son alarmas que me despiertan. ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Para dónde tengo que ir? ¿No? Como un GPS. En vez de enojarnos y luchar contra la emoción, amigarnos, ¿no? Darle la mano con cariño. Bueno, ¿qué me quieres decir? ¿Qué información me estás trayendo? A veces hay que atravesar un momento de displacer, de tristeza, de enojo, de emociones que nosotras no nos gusta atravesar, pero están buenísimas, dan mucha información, ¿no? Una vez que pasaron. Así que bueno, amigarnos por ahí con esa ansiedad que uno por ahí la nombra con un poco de desprecio, ¿no?
Porque además tarde o temprano salen a la luz.
Totalmente.
No queda otra que enfrentarse, aunque duele un montón. Yo quería agregar, a vos contás estas técnicas que me parecen súper interesantes. Yo cada tanto medito y una vez me bajé una aplicación y lo que eran diferentes días, diferentes meditaciones, ¿no? Y en una era despertarse y ser consciente al desayunar. Bueno, oler la fruta, la huelo, soy consciente. Cuando la muerdo, ¿qué siento? Como, no, con esto que te hablo de la ansiedad, ¿no? De esto no estar tan automático, bueno, ¿cómo salgo corriendo? No, ser consciente está buenísimo, ser consciente cuando comemos. A mí me cuesta un montón, yo soy muy ansiosa, y la gente me dice, Delfi, aflojá, comé más despacio, pero nada, voy a invitar, como quiero invitar a que seamos más conscientes cuando comamos, y por lo que tengo entendido, todo lo que es la espiritualidad y meditación, te llevan como por ese camino de hacernos conscientes de qué es lo que estamos también ingiriendo en nuestro cuerpo, que nos puede también hacer mal, ¿no? Como un montón de productos que están enlatados, galletitas, bueno, un montón de cosas que no son saludables, que también nos genera. Entramos como en ese círculo, así que nada, me parece súper interesante eso. Claramente nos cuesta porque vivimos una vida súper ay, no me sale la palabra. Bueno, de acá para allá todo el tiempo.
Sí, creo bueno, que también, perdón, en esa vorágine es como que nunca en la vida, tipo nadie, no te digo te enseñó, pero capaz no te dio el ejemplo o te dio este mensaje de tipo, bueno, como vos hablas de todo esto, ¿no? Donde la clave, me parece, es saber detenerse en lo que sea que estés haciendo y afrontar eso que sentís, ¿no? Como tomarse un momento para uno, para pensar qué te pasa. Y como que es re loco en realidad, porque en realidad es como, nada, el mensaje siempre, qué sé yo, ir, hacer, estar, bla, bla, y, o sea, sacando el hecho de que además es difícil, como, eso, frenar, pensar, es como raro, no sé, tipo, ¿cómo lo metes en tu vida? O sea, no sé, es como, ¿por dónde arrancás? Tipo, ¿qué es? Como sentarte y mirar el techo y decir como, bueno, no sé.
No, yo creo que también, así como Delphi compartía, a ella le sirve eso, me parece que cada uno es experto en su vida, por eso digo, no sé si creo tanto como en la receta general, lo que tenés que hacer, los tres tips son, no sé, a mí me sirve esto, a ella del lado no le sirve, pero le sirve otra cosa que a mí no. Entonces está bueno como encontrar tu camino, por eso está bueno como autoconocerse, y por ahí, esto que decíamos de la meditación, de mirar un punto fijo, o de a ver qué olores siento, como del vivir el momento presente, también me ayuda como a tomar conciencia, porque si no vivimos, como decíamos antes, en automático, a 1000 por hora, todo el día conectados con el celu que nos desconecta de nosotros, no sé, como muy vertidos para afuera. Este acelere, esta ansiedad, este vivir todo el día como extrovertidamente, como vertidos en 1000 millones de cosas, el multitasking, todo esto, nos hace como, me parece, perdernos. Entonces, ¿cómo voy a pretender frenar, respirar, ser consciente del sabor, si estoy a 2000 por hora, ¿no? Si el pensamiento no me para. Entonces también a mí me sirve mucho cuidar el autodiálogo, porque de hecho el autodiálogo es lo que gatilla la emoción. Muchas veces, porque yo me digo cosas feas, porque tengo como creencias feas de antes, que eso, después de ahí podemos hablar de las creencias, eso me genera como sentimientos. Es distinto decir, ay, yo que soy una fracasada, y mi cerebro que piensa en imágenes se piensa, Sofi igual un monstruo fracasado. ¿Cómo voy a actuar después cuando salga con un chico, cuando dé una entrevista en público? Y obvio que voy a actuar acorde a cómo me siento, porque el cerebro siempre va a buscar como tener que tengas razón. Entonces, cuidar mucho el autodiálogo. Si yo digo, vos que sos una tonta, que transgrediste la dieta, qué tarada, cómo te comiste esa hamburguesa, bueno, ¿cómo me voy a sentir? Pésimo, voy a estar como esas emociones que decimos displacenteras, encerrada, con miedo, con vergüenza, con humillación. Entonces, ¿cómo va a ser mi desempeño? Es como una catarata, como pienso, es como siento, es como actúo son mis resultados. ¿Cómo voy a pretender bajar de peso si estoy con una emocionalidad recontra disfuncional que viene de un pensamiento recontra duro conmigo misma? A mí me sirve mucho como el autodiálogo cariñoso, apreciativo, ¿no? A la hora de mostrarme a otros, bueno, ¿qué cuento de mí? No va, si supiera, yo en realidad tengo un problema con la comida y soy un fracaso con él. No, bueno, con un poquito más de amor, ¿no? Bueno, sí, eso está, no digo que no sea verdad, pero yo te cuento con un mirado lindo y las cosas copadas que hablo, que me entusiasma. Digo, también como tratarnos con cariño, porque desde ahí vamos a salir al mundo. Entonces, el autodiálogo, que es el que dispara todas estas emociones de ansiedad, de acelere, es clave, porque es como anterior a la acción. Es como ir un pasito para atrás, decir, bueno, ¿cómo me trato a mí misma? ¿Cómo dialogo conmigo? Que el 90% del tiempo estamos pensando que estamos dialogando con nosotros mismos. Solo un 10% dialogamos con el exterior, pero el 90% del tiempo estamos hablando con nosotros mismos. Entonces, ojo cómo es ese diálogo. Si es muy como tajante y que no perdona y que es durísimo, no me ayuda a la... Eso es prehistórico, el bueno, hagamos que todo sea durísimo para que haya disciplina, no. Cuanto más cariño y más amor y un poco de autocompasión, y bueno, te exijo, pero también te amo y te perdono, eso hace que me abre como una emocionalidad mucho más, que voy a estar mucho más dispuesta a accionar mejor, con mejor desempeño. Y al final voy a tener un mejor resultado, no voy a comer tanto, no voy a necesitar bajar esa tensión porque ya voy a estar serena. Entonces para mí viene como mucho antes, viene del pensamiento, del diálogo interior, ¿no? bueno, de creencias que están antes, incluso del pensamiento.
La verdad que me parece súper, súper interesante y súper importante todo esto que hablas del diálogo interno. Creo que es algo que también nadie nos enseñó, de alguna forma, como a ser conscientes de lo que nos decimos en la cabeza. Y es re importante, como decís, es lo que dispara muchas veces, nada, todo lo que nos pasa. Y como dijimos en otros episodios, como a veces tipo vos podés ser, y tu cabeza puede ser tu propio peor enemigo, ¿no? Y en cuanto a la comida, volviendo un poco a eso, a mí, yo soy una persona que me encanta comer, la verdad es que yo no fumo y no me drogo ni nada más, como que no tengo esos placeres, esos otro tipo de placeres. Tomo alcohol, pero tampoco tanto. Y la comida me encanta. O sea, yo gasto mi plata en comer, pero no sé, tipo probar comidas de distintos lugares, café, viste, como lo disfruto un montón. Entonces, ¿cómo podemos saber si estamos comiendo para tapar emociones o si estamos comiendo por deseo genuino? O sea, ¿cómo sabemos dónde está el límite o la motivación de lo que estamos haciendo?
No, yo creo que cada uno sabe, por ahí, viste, no es para nada tu caso y mi producto fue este y tu escape es otro, nada que ver. Sí está comprobado que 7 de cada 10 personas tienen obesidad, o sea que tampoco es tan raro que nos escapemos por ahí, a todos nos encanta comer, muy poca gente come los justos necesarios, casi todos comen los demás, eso digo también para darnos un poco de perspectiva de que no somos los únicos, pero sí, para mí es mucho como, también depende del día, por ahí hay días que sí comes porque realmente estás como que necesitas salir de una emoción displacentera y escapas por ahí, y hay días que no. Y tampoco darse con un caño, digo, tampoco somos perfectos, nosotros tenemos como una, no sé, una falla, me sale decir, digamos, tendemos a equivocarnos y está perfecto. Entonces también ser como un poco benévolo, che, hoy comí un poquito de más, incluso nosotros que sí, que tenemos que cuidarnos, bueno, sí, hoy comí un poquito de más, y está bien, porque lo que es muy rígido, es como que se quiebra fácil. Entonces a veces está bueno un poquito de flexibilidad. En vez de hacer el régimen perfecto, perfecto, y nunca, nunca, nunca comer de más, que es una cosa como fantasiosa y no real. Bueno, hoy este fin de semana comí un poco más, me fui con mis amigas a tal lado, me excedí, o con el alcohol, o con la copa. Bueno, y sí, es normal, es parte de la vida, vuelvo. No, digo, las emociones también es eso, me escapo, me voy un poco, y después vuelvo a un estado basal, a un estado de ánimo como estable, ¿no? No es todo el tiempo estar en zen, meditación, porque no es real, no es la vida urbana en la que estamos. Me parece en eso también un poco de perdón, un poco de flexibilidad, de humanidad. Digo, somos seres humanos, también no somos robotitos programados, ¿no? Con más amor.
Sofi, y para cerrar este episodio que nos encantó, me encantó hablar de las emociones, creo que hay que dejarlas fluir, conocerlas, también ponerles el límite en cuanto a la comida, ¿no? Eso también trae como mucho autoconocimiento. ¿Qué le dirías a los que nos están escuchando, que están como que se rechazan a sus emociones o quienes vinculan sus emociones con la comida y se atrapan en eso y no salen?
Bueno, de hecho algunas personas la llaman como adicción, ¿no? Como quedarte adherido a algo, o adicción también de no dicción, de no decir las cosas. Me parece que esto de poder dialogar. Las generaciones de ahora me parece que están como más amigadas con este tema, por ahí los hijos a los padres hoy en día le pueden decir estoy triste, pero me parece por ahí a los que ya tenemos más edad, como empezar a validar eso, ¿no? Y poder decir, bueno, sí, estoy triste, y esto que para una persona es una pavada, para mí es un mundo, y sí, ¿y qué? Y me puedo poner triste por esto, como me parece como darnos más permisos, ¿no? Como levantar la barrera y decir, bueno, hoy me habilito a que quiero estar todo el día metida en la cama y estoy triste, y está todo bien. Digo, si eso se transforma en estado de ánimo y ya es sostenido en el tiempo, ya puede ser patológico, una depresión, lo que sea. Pero permitirme cada tanto hacerlo, como darme como esa flexibilidad, esa frescura, y ese, bueno, soy un ser humano, y me parece que es como que relaja, quita como ese peso de debería, y nunca debería comerte más, y siempre debería estar bajo control. No, me parece que está bueno escuchar a las emociones y ir como entendiendo qué me están diciendo. Si estoy triste porque corté con alguien, bueno, ¿será que había un valor atrás de esa persona, ¿no? Como también ir como siendo muy sinceros con uno mismo. En vez de, pero yo debería, soy una persona grande, no debería llorar por esta pavada. ¿Quién dice, no? ¿Qué es ese mandato de quién dice que debería? Como me parece ser más uno mismo, más genuino, más espontáneo, más auténtico, permitirse, darse permiso para, no sé, hoy siento esto, y lo valido, y dialogo, y veo a qué me invita, ¿no? Tomo la acción. Pero lo valido, le doy permiso, le doy rienda suelta, con cauce, con control, no control, con gestión, pero la escucho, digo, no la tapo con droga o con lo que sea, no, la escucho, ¿no? La recibo con cariño y dialogo con la emoción.
Bueno, Sofi, nos encantó charlar con vos y tenerte acá, compartir tu experiencia también con nosotras y con los que nos están escuchando. Vamos a dejar después el Instagram de Sofi para que si se quieren contactar con ella. Ella está justo ahora trabajando en test vocacional, que también es súper importante y también está muy arraigado con esto de las emociones. Así que te remil agradecemos. Gracias, gracias, miles de gracias por estar acá con nosotras.
Muchas gracias a ustedes, chicas. Un placer, lo re disfruté, me encantó charlar con ustedes, así que bueno, las felicito una vez más. Y bueno, acá estoy para lo que quieran, mil gracias.
Bueno, otra vez gracias, Sofi, y la verdad muy sanadora tus palabras y toda tu charla. Les agradecemos a todos por escucharnos, ya saben que nos encuentran en Instagram como @estoydespertando, y que toca ahora Delfi.
Ahora te toca a vos empezar a sanar la relación con la comida. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.